Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares y hoy tenemos un gran episodio. Todos los empezamos diciendo eso.
Claro.
Pero este sí es muy especial porque tenemos invitada que es muy... Mira, siempre que viene alguien nos emociona, traemos cafés, ¿no? O sea, aquí el nivel se sube. Nos traen a otro lugar más bonito a grabar, o sea...
Hay cafés, hay expresos.
O sea, ¿qué te digo? Hay productora. O sea, yo te manejo una producción muy cañona.
Calidad.
Y miren, en vistas de que nos acercamos, nosotros siempre muy en la coyuntura de lo que está sucediendo, el mundial, el fútbol, claro que sí. Yo dije, ¿qué hago? ¿A quién conozco? Y yo, ¿a Fer? Fer Piña está con nosotros, que quiero decirles que Fer la conocí este año. En un foro muy serio, siento yo, ¿no?
Bastante serio. Similar.
En un foro, sí, exacto. Entonces hablamos de temas muy... En marzo hablamos del Día de la Mujer y los sueldos y todo. Fer es amiga de Romina Sacre, que es nuestra amiga, y nos presentó. Y dije, mira, qué señorita tan chistosa, ¿no?
O sea,
qué agradable, pues, exacto. Y luego Fer me platicó que, pues, básicamente ella en eminencia. O sea, una carrera profesional de altos años ya y con varias carreras profesionales, quiero decirte. Porque Fer es fotógrafa top, máxima. Yo siempre le digo a todo el mundo, seguro esa foto la tomó Fer. Así, a cualquier cosa. A huevo. Exactamente. Y aparte Fer es deportista profesional, aquí alto rendimiento. Y entonces dije, qué mejor. Y tiene una gran voz.
Hola.
Ay, sí. Exacto. Hablando así todo el tiempo.
Exacto. Voy a entrar en papel de micrófono.
Sí, por favor. Oye, Fer, bienvenida, muchas gracias por venir. Cuéntanos, háblanos de ti. ¿Qué te trae esta trayectoria? Cuéntanos todo, queremos saber el chisme.
Pues, un gusto estar aquí, Lili. Igual, como dijiste, desde que nos conocimos, creo que la simpatía nos conectó.
Claro.
Y la risa, el jijijijaja.
Claro.
Por no decir otras palabras. Y pues un poquito de mí, yo el fútbol ha estado cerca de mi vida desde chiquitita, fui seleccionada nacional, jugué un mundial sub-17 en el 2010 que fue en Trinidad y Tobago, metí 2 goles en ese mundial, los voy a presumir.
Qué awesome, obvio, así y el video en el iPad.
Exacto, búsquelo ahora en YouTube. Exacto. Luego estuve en selección sub-20, selección mayor, me fui a estudiar a Estados Unidos becada por el fútbol. Uh-huh. Y estando en Estados Unidos es que encuentro como mi pasión por la fotografía, porque según yo iba a ser dentista como mi familia.
Como tu familia, claro.
Y ya me di cuenta que nada que ver, que eso no era lo que me gustaba a mí, y así es también como encontré que creo que... O sea, mi vida estaba centrada en el fútbol.
Claro. Uh-huh.
Y ahí me di cuenta que yo podía hacer muchas más cosas que solamente eso, ¿no? Entonces descubrí la fotografía y dije, ah, pues sí la armo también por aquí. Y mucho tiempo estuve combinando ambas cosas. Fui parte del Club América una temporada. Y pues también aquí estoy.
Vean en el documental.
Vean el documental. Salgo en el documental de Netflix. Y pues aquí dándole a la vida al emprendimiento, aprendiendo de las finanzas con mi Lili.
Exacto,
y
también.
Pues aquí es un poquito el resumen de mí.
Excelente bayo.
Sí, sí, sí.
Excelente portada de libro. Exacto. Oye, me parece muy interesante que uno, en un contexto en donde elegiste como una profesión que es sumamente demandante, ¿cómo decides y en qué espacio el que puedes hacer otra cosa? Que no solo tienes que hacer, porque aparte creo que justo... No es una opción, ¿no? O sea, que son como un... Cuando tomas esa decisión, tienen que seguirla, perseguirla, darlo todo y tenemos como esta idea muy romantizada de tienes que ni siquiera dormir y sufrirlo y cómo es este momento en donde dices, ay, güey, puedo hacer otras cosas.
Literal. Creo que un poco fue mi educación y la educación que dan en Estados Unidos y el sistema colegial que tienen, que te hacen saber que es igual de importante ser deportista y ser estudiante, ¿no? Entonces, a pesar de que yo no lo podía ver así, mi vida era el fútbol y literal le dedicaba mi energía entera y mi vida entera, me empecé a dar cuenta que también me gustaban otras cosas al igual que el fútbol, ¿no? Y ahí fue que encontré la fotografía. Pero sí fue complejo mezclarlos. Como que siempre me quedaba corta en la fotografía, ¿no? De tiempo, más bien. O sea, porque, como sabemos, los deportistas de alto rendimiento es demasiado demandante. Pero creo que fue un buen momento de mi vida. Estaba en la universidad. No te tomas las cosas tan en serio. Entonces, creo que pude explorar mi creatividad sin que sintiera tanto peso de tengo que vender una foto, tengo que hacer esto, ¿sabes? Como que creo que me permití explorar y tenía todo mi foco en el fútbol, pero sin darme cuenta que también me estaba sirviendo un montón esta parte creativa que estaba explorando. Y ya después tuve que tomar decisiones de qué sí quería, qué no, dependiendo a mi vida, ¿no? Por ejemplo, dejé el fútbol también por eso. Los sueldos que dan, digo, ahorita podemos adentrarnos un poquito a eso, pero yo también decidí qué estilo de vida quería tener y los sueldos que estaba recibiendo no empataban con la vida que yo quiero tener, o sea, no me alcanzaba para mi renta. Entonces mi vida era como ser futbolista profesional, pero trabajar de fotógrafa full time, pero vivir y respirar se estaba complicando, entonces decidí dejar el fútbol por eso. Y dedicarme a la fotografía.
Y entrando en este tema, ¿en qué momento si alguien está esperando, ¿no? Está escuchando este podcast y quiere dedicarse a eso, ¿cómo tú? Porque es muy claro en carreras convencionales, ¿no? Sí, güey, vas a ser contador, vas a salir, vas a entrar a un despacho o lo vas a hacer tú solo, no sé. Pero el camino es claro y de qué vas a ganar dinero es claro. En este contexto como deportista, como mujer, en tu caso, en tu vida, ¿cómo fue el... Si me voy a dedicar a esto, ¿de qué voy a vivir? O sea, ¿cómo empiezas a resolver esa pregunta?
Creo que, bueno, en mi caso fue un poco, se me fue dando, porque creo que justo mi generación de futbolistas hemos ido creciendo mientras el fútbol femenil va creciendo, ¿no? Porque hubo una generación que nos abrió camino, que fueron como las un poco pioneras, y la mía me tocó abrir sin tener todos los como privilegios. Uh-huh. Y me perdí que te... Estaba entradísima y que, yo... Tin, tin,
tin, tin. Lo de que a ti se te fue dando, que ya había, tal vez lo tenías más claro, asumo, a eso iba.
Ah, sí, exacto. Entonces, yo nunca me pensaba como una futbolista, y este es un punto importante, porque no había referencias de... Entonces, okay. Yo lo hacía por pasión, estaba en selección porque... Increíble y qué orgullo jugar para México. Me fui becada a Estados Unidos para jugar porque me pagaban todo.
¿Pero quién te beca ahí?
Las universidades.
Ah.
O sea, okay. Las universidades en Estados Unidos, el sistema colegial está perfectamente hecho para que puedas desarrollarte como deportista.
Okay.
Entonces, por ejemplo, yo estaba en División 1 y hay 300 universidades en División 1 que tienen todo perfectamente organizado para que tú solamente seas deportista. O sea, yo tenía, volábamos en avión privado una vez a la temporada, el equipo femenil de Louisiana State University, que era donde yo estaba. Teníamos fisioterapeuta de la última calidad que existe. O sea, la inversión que se le hace al deportista en Estados Unidos es impresionante y es la cual no tenemos aquí en México.
¿Y cómo llegaste allá?
Llegué gracias a que jugué el Mundial Sub-17. Hubo un manager que se llama Guillermo Samarripa, que le agradezco mucho porque ha sido muy importante en mi vida. Y él se acercó conmigo y me dijo, ¿sabías que existe la oportunidad de que te vayas becada a jugar? Y yo, no. Okay. Entonces me abrió la posibilidad, armé un video de mis highlights de fútbol. O sea, yo tenía 17 años y según Fer Piña, de esa edad, se iba a quedar a vivir en Puebla para toda su vida. Iba a ser dentista.
Claro.
Y me llega esta oportunidad y yo en 6 meses tenía que decidir si me iba 4 años a estar fuera de México, lejos de mi familia, a jugar fútbol y a estudiar la carrera, ¿no? Entonces, acepté y eso me cambió la vida literalmente, ¿no? Y pues nada.
Qué interesante el poder, lo que dices, como no tienes referencias, seguía siendo tu pasión, ¿no?
Exactamente.
O sea, como tiene un matiz de hobby. Soy algo muy buena en esto, pero como tú dices, tú seguías pensando que ibas a ser dentista, ¿no? O sea, eventualmente ibas a ser un adulto, put your shit together y vas para otra cosa, porque no es viable ni siquiera hacer eso. ¿Hubo en algún momento donde dijiste, sí quiero vivir de esto, lo voy a intentar y yo voy a ser ese referente, casi casi?
Sí, creo que eso sucedió cuando decidí entrar al Club América. Porque me empecé a dar cuenta, o sea, la Liga Femenil lleva 5 años de existencia. Y cuando, después de yo jugar en Luisiana, estuve 2 años en la UDLAP, que es la Universidad de Puebla, jugando también becada, y ahí hice mi maestría. Y en esos 2 años, al terminar, empezaba la Liga Femenil Mexicana. Y se acercaron conmigo varios clubes y me ofrecían muy poco dinero. Y yo dije, híjole, no. Como que...
¿Cómo sabes que eso es poco dinero?
Ah, bueno, en mi referencia era como... O sea, en su momento eran 8,000 pesos mensuales. Uh-huh. A cambio de no tener tiempo para nada más. O sea, entregarle tu vida al fútbol, ¿no?
Ok. ¿Y cuántos años tenías ahí?
Tenía 23 años.
Ok.
22 o 23. Sí, y también me empecé a dar cuenta porque ya empezaba a trabajar como fotógrafa. Entonces, por un trabajo de fotografía, en ese momento podía estar ganando eso a cambio de un mes. Uh-huh. Entonces, yo solita, nadie me dijo, empecé a hacer mis cuentas y no me sumaba. Y también llega un punto como de que me saturé del fútbol porque, como te digo, no tenía uno referencias, uh-huh. que para mí la visibilidad y las referencias cambian vidas porque cuando lo ves en alguien más se te hace una posibilidad para ti.
Claro.
Como yo no la tenía, pues la cancelé de una, ¿no? Uh-huh. Y dos, le entregué tanto a mí, de mí al fútbol desde muy chiquita, empecé a ser atleta profesional a los 15 años.
Okay.
Que me perdí, o sea, no me perdí, pero pues todas mis amigas empedándose, fiestas, viajes, y yo, no porque entreno mañana, no porque tengo concentración con la selección. Y en este punto dije, creo que quiero explorar, darle más mi tiempo a la fotografía y ver cómo me va por ahí. Uh-huh. Y seguir en contacto con el fútbol. Entonces dejé de jugar 2 años y decido regresar al Club América porque empiezo a ver el crecimiento de la Liga Femenil. Y digo, uno, quiero ser esa referente para la Fer que no tuvo.
Claro.
Quiero ser de esta generación que está abriendo el camino. Y quiero ver qué se siente, qué pasa ahí adentro, para también poder hablar y seguir haciendo que las cosas cambien, ¿no? Porque una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es vivirlo de primera mano, ¿no?
Uh-huh.
Y pues por eso decidí regresar a ser profesional y nada más estuve una temporada. Y otra vez me retiré de las canchas después de 6 meses. Y estoy en este momento de mi vida en el que quiero seguir impulsando al fútbol femenil, hablando de lo bueno y lo importante que es que exista la liga, que aunque los salarios son bajos, hoy estuve investigando y creo que, bueno, tú me contarás, ¿no? Pero ¿cuánto es el salario promedio de un mexicano?
Clase, bueno, actualmente... Ya la clase media uh-huh. está desapareciendo, ¿no? Entonces, se está como extrapolando a ser clase baja o el 1% que, por cierto, en pandemia creció un okay. chingo más. Entonces, los millonarios hicieron chingos más millonarios.
¡Qué padre!
Y, ajá.
Y los pobres,
y los de clase los media ya somos clase baja, ¿no? Okay. Casi, casi. Entonces, el sueldo promedio en México es de 13 mil pesos.
Okay.
O sea, eso quiere, si tú ganas más de 13 mil pesos, ya estás en un porcentaje superior.
Ajá. Uh-huh.
Si ganas arriba de 50 mil pesos, estás dentro de ese 1%.
Ok. En base a esto que estudié antes de venir, ¿se puede decir actualmente que las jugadoras mexicanas entran en ese porcentaje de clase media? Uh-huh. Porque el average de lo que ganan es alrededor de 15 mil pesos. Y hay jugadoras mejores pagadas. El problema es saber la comparación de cuánto gana un hombre a comparación de lo que ganamos,
claro.
O sea, nosotras como mujeres. Y le pregunté a una amiga que actualmente juega en el Club Querétaro y uh-huh. me dijo que a todas les pagan 10 mil pesos parejo.
Y ellas tienen que vivir de eso.
Y ella vive de eso. Entonces, muchas tienen otro trabajo, muchas estudian a la par de que son futbolistas, muchas, algunas son mamás. Entonces, realmente creo que todas las personas que estamos alrededor del fútbol femenil, de alguna forma somos como activistas porque estamos aquí porque nos importa la causa, por la pasión que nos genera el juego y porque sí creo que el fútbol femenil se va a emparejar en un futuro porque claro. para ahí vamos, ¿no?
Claro. Oye, esta decisión de regresar al ver el crecimiento tuvo, o sea, cuando llegaste ahí, ¿hubo una decepción, el que tal vez no era el crecimiento que tú estabas esperando, o por qué duras poco tiempo en ahí?
Creo que no fue una decepción. Lo que me pasó es que yo tuve la experiencia de Estados Unidos, en donde al deportista, como te conté, lo tratan como élite, claro, como debería de ser.
Sí.
Y regreso a México y me encuentro otra vez con que te dan dos shorts y dos playeras para toda la temporada, que si lo pierdes lo tienes que pagar. Que hay
y aparte
dos,
ni siquiera decías que eran de su talla, ¿no? O sea, ni siquiera
a veces
son...
no es de tu talla, las calcetas te quedan grandes. Entonces empecé a encontrarme con todas estas cosas que las viví toda mi vida, uh-huh, y pude con ellas y está bien. O sea, al final lo que quieres es jugar fútbol, ¿no? Uh-huh. Pero también ya estaba muy posicionada como fotógrafa y creo que eso se me estaba complicando mucho porque no me alcanzaba para mi renta.
Uh-huh.
Salía y hacía mi trabajo como fotógrafa. Entonces, para los que no saben, los que trabajamos y somos freelancers, uh-huh, como yo soy como fotógrafa, pues te avisan, oye, puedes el 18 de octubre una sesión a las 9, y yo no sabía si iba a poder o no, porque mi calendario me lo daban los domingos en la noche, una semana, o sea, el domingo, yo no sabía si el lunes iba a entrenar 3 de la tarde o 7 de la mañana. Entonces se me empezó a complicar mucho trabajar para generar dinero, para poder vivir y jugar. Y luego estaba mal visto porque entonces pensaban que no estaba 100% involucrada en el equipo porque tenía otras cosas que hacer y tenía una vida. Donde creo que también debemos de romper este estigma del deportista, ¿no? Y del futbolista. Luego muchísima presión en, ah, eres futbolista, entonces tú no puedes tomarte una cerveza, ¿no? O como cosas así que creo que se debe romper. Eso, que podemos hacer muchas cosas, que puedo estar súper entregada en mi deporte, pero también salir y ser fotógrafa,
claro,
ser mamá. Uno, porque lo tenemos que hacer, uh-huh, y dos, porque también podemos hacerlo, ¿no?
Aparte, porque tus días, ¿no?, trabajando de eso son pocos, o sea, son pocos años relativamente. Y después, ¿qué va a hacer? Pareciera que se construye una definición de tu carrera, de tu persona basado en tu carrera. Y cuando eso colapsa a los 30, vale verga, ¿no? O sea, como que no sabes nada, no sabes quién eres, no sabes qué hacer. O sea, de estar muy cabrón estar en ese contexto.
Y aquí yo te quiero preguntar a ti, porque creo que esa es una gran, como, no sé si problemática, pero como futbolista, seas hombre o seas mujer, como dices, tu rango de vida laboral, uh-huh, es corto.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo hacer para...? O sea, también creo que tiene que haber una enseñanza, tanto hombres como mujeres, de, oye, sí, como hombre estás ganando muchísimo, pero ¿cómo lo vas a cuidar? Muchos se queman todo el dinero en fama, en coches, en ta, ta, ta.
Claro.
Y como mujer, también saber que eso se te va a acabar y qué vas a hacer después, o cómo vas a invertir tu dinero para que te siga generando cuando ya no puedas ser futbolista.
Claro.
¿No? Entonces, eso,
o sea,
también...
lo que está cabrón es que la conversación, o sea, esta pregunta se responde para cada género, uh-huh, ¿no? Porque para hombre te voy a decir, exacto, güey,
invierte,
porque eso es lo que estás ganando, no solamente en el club, sino lo que estás ganando de la publicidad, de las campañas, de las marcas, ponlo a trabajar, y vas a ver, ¿no? O sea, como algo que te permita seguir haciendo eso, uh-huh, pero que después te mantenga. Pero respondiendo a esta misma pregunta, que en una mujer que está en una situación similar, el consejo es cómo vas a generar ingresos,
exacto,
ahorita, mientras quieres ser deportista, sin que utilices tu tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Porque el güey ya lo tiene resuelto, solamente es cuídalo.
Exacto.
¿No? O sea,
y que es como lo generas.
Exactamente, es como de qué puedes hacer que te genere ese tipo de cosas. Al final, la única ventaja de eso, que tal vez tendría una mujer en esta posición, es que va a haber descubierto talentos,
uh-huh,
que el güey, cuando ya su carrera muera, va a colapsar, ¿no? O sea, y ella no, probablemente tendrá esta posibilidad de hacer más cosas.
Justo, porque nos toca explorar otras cosas porque es a huevo.
Exactamente.
No es como opcional, como en el caso de los hombres. Entonces creo que eso puede ser un pro para nosotras, porque además de ser futbolista nos toca buscarnos la vida allá afuera. Uh-huh. Entonces cuando se nos acabe el fútbol, pues ya tendríamos algo explorado, además de ser futbolistas.
Sí, un paso adelantado resuelto muy importante. Ajá. Pero ahora, ¿por qué pareciera obvio, pero me parece que no lo es? ¿Por qué las mujeres tienen que vivir? ¿Por qué es diferente el panorama? ¿Por qué tú tienes que decidir entre si me dedico a algo más o si quiero pagar la renta, ¿sabes? O sea, ¿por qué existe en México, no sé, en otros países, pero esa diferencia tan grande de condiciones, de paga, de difusión, de todo?
Creo que es un problema cultural, como vivimos en una sociedad machista en donde las mujeres tenemos un retraso en todos los trabajos muy marcado. Y, por ejemplo, para darte un ejemplo específico, el fútbol varonil lleva más de 100 años existiendo, invirtiendo, y el fútbol femenil lleva 5. Entonces, creo que en base a eso podemos tener muchas respuestas, ¿no? Claro. Y creo que lo que ha avanzado el fútbol femenil en 5 años, comparado con los primeros 5 años del varonil, creo que ha sido mucho más rápido, porque ya tenemos también un camino avanzado del otro lado, ¿no? Y creo que lo ideal sería como ya en un punto no decir fútbol varonil, fútbol femenil. O sea, que el fútbol sea una elección y que quien lo juegue no importe, ¿no? Yo creo que las futuras generaciones van a elegir, yo quiero ser futbolista, seas hombre o seas mujer, ¿no? Ya no va a ser un tema de género o de no tengo dónde, ¿no? Sino un tema de elección.
¿Existe un deporte en donde, al menos para la mujer, sea al revés, tenga mejores condiciones?
Que yo sepa, no. En todas vamos atrás, las mujeres, y en todas vamos avanzando también. Pero creo que el fútbol femenil ha traído un nuevo como aire a las mujeres, como a la inclusión, al empoderamiento. Porque el fútbol para mí mueve México, es una religión. 100%. Uh-huh. Latinoamérica seguramente pasa igual, pero voy a hablar de México porque soy mexicana. El fútbol femenil también va a ser un espectáculo, pero toca invertir. Y es lo que algunos clubes no han terminado de entender, ¿no? Creo que hay una inversión importante porque muchos clubes generan muchísimo dinero, entonces tienen una cartera grande para invertir y si hay pérdidas, pues las pueden soportar. O sea, también quiero como recalcar que sí es que exista una liga femenil es porque ha habido mucha inversión detrás, pero no es suficiente. Y creo que tenemos que seguir diciendo las cosas que necesitamos porque también es muy fácil como, ya ahí están, ya existe. No, o sea,
claro.
Podemos ver un ejemplo muy claro con el equipo de Tigres, que ellos han invertido en las jugadoras desde el día 1. Han ganado ellas, creo, de 5 o 3 campeonatos. Han estado en las otras 2 finales. Han invertido en traer jugadoras del extranjero. Les pagan muy bien a sus jugadoras. En los estadios las tratan igual. Juegan en los estadios en horarios importantes. Todo eso es importante para que el fútbol femenil se consuma y al ser consumido genera dinero, ¿no? Entonces claro. Creo que es un círculo ahí.
Cuando dices que les pagan muy bien, ¿estamos hablando que les pagan igual?
Okay. No hay ninguna jugadora que yo sepa, y tengo bastantes datos, que gane igual que un hombre.
Sí, estoy en ese what.
Estoy en ese what y no me entero.
No, exactamente, no me ha llegado.
Y sueldos de que ya entrarían en el 1% que tú contabas hace rato, arriba de 50,000 pesos.
Ok.
Pero obviamente hay hombres que ganan cerca del 1,000,000 al mes, 500,000.
Aparte es solo por jugar, pero es
solo por jugar.
Todos los sponsors.
Más la marca personal que creas. Que eso es algo importante que también las mujeres nos estamos dando cuenta y no todas, y es parte de lo que yo quiero empezar a hacer con proyectos que traigo en mente, de hacerles saber que si creas tu marca personal como deportista, te va a generar dinero de otros lados también que te van a ayudar a tu cartera.
Claro. Es una forma de cómo vas a darle la vuelta al sistema para empezar a lucrar, ¿no? O sea,
exacto.
Me parece que no vas en contra del sistema, tienes que hacer algo para aprovecharte del sistema.
Exactamente.
Ese es el punto, ¿no? Entonces, justo te iba a preguntar que qué club era de los que más invertía. Entonces, pues bien por Tigres, ¿no?
Está muy bien por Tigres.
Cabrón.
Creo que es un gran ejemplo a seguir para los demás clubes. Por ende, llenan más estadios, generan más dinero, venden más playeras, ya ves a niños, a niñas que quieren tener una playera de Nayeli Rangel, por ejemplo, que es la capitana de Tigres. Entonces, cuando inviertes, vas a recibir.
Claro.
Entonces, solo toca saber que sí. Es que es un tema del machismo para mí. Porque claro. Creen que yo escuchaba muchos comentarios como de, ay, sí, la femenil. Como que un proyecto social, haz de cuenta. Cuando esto va a ser un negocio que va a ser bastante grande.
Aparte de esa idea de no creer que va a generar el mismo nivel, o sea, que no hay el mismo nivel de calidad para generar ese entretenimiento, es totalmente una guerra de pitos, güey. O sea, es como de, ¿qué te hace pensar que solo ustedes tienen la capacidad de entretener con ese talento? ¿No? Es
justamente.
Como, morro, no mames.
De que, por favor, y entender que no hay que compararlo con el fútbol varonil. Es un espectáculo distinto. También lo padre que ha traído el fútbol femenil es que si tú vas a un estadio es un ambiente mucho más familiar, porque lo que vivimos en los estadios varoniles, lo que vimos en Querétaro, las muertes, estas rivalidades, y todo otra vez regresa al machismo que existe, a esta, no sé qué traen adentro, enojo, y esto no lo vives en un fútbol femenil. Entonces también hay otro público. El tema de la comunidad LGBT, creo que el fútbol femenil ha abierto también esta puerta a que muchas jugadoras son lesbianas y no hay problema y están jugando como muchas no son. También quiero tocar este punto porque mucha gente dice, ah, eres futbolista, eres gay. No, tengo muchas amigas que son futbolistas y tienen parejas heterosexuales. Entonces no tiene nada que ver, pero es importante porque es inclusivo.
Claro.
El fútbol varonil, no conozco a un hombre de la Liga MX que haya salido del closet, y debe de haber varios.
Sí.
Entonces,
por supuesto. Sí, esa capacidad de, aparte nunca había visto este punto, ¿no? Pero el ser parte de un lugar que sea un safe space para cualquier persona. Porque yo lo pienso mientras dices, como, sí, yo, aunque me gustara el fútbol, lo pensaría dos veces en cuestión de seguridad, de si llevo a mi hijo, ¿sabes? Como, güey, sí se volvió un tema.
Entonces ahora puedes llevarlo a un partido femenino.
Exactamente.
Y no vas a tener ese tema.
Exacto. Eso está súper chido también ser parte de, porque yo siempre les digo, como en el podcast y en Adulting, ¿no? Hay dos formas de apoyar lo que nosotros creemos. Y todo tiene que estar sujeto. El agua que compras, desde la acción a la empresa en la que inviertes, o sea, todo hay un nivel de ética, porque le estás dedicando tu tiempo y tu dinero. No tenemos otra cosa. En este mundo capitalista es lo único que tienes para decir. Ya no se vale votar, ya está chida la marcha, pero no va a ser la diferencia. Es como, ese es el tipo de cosas. Entonces, cuando tú empiezas a ver que este tema se siente lejano, porque, oye, yo no quiero ser deportista, no conozco a nadie, es muy erróneo visualizarlo, el que somos parte de una comunidad en donde, si en tu país hay una opción que está creciendo y que tú puedes apoyar, y que aparte, a ver, no es un acto social, hay una retribución, ¿no? Estás yendo, te la pasas bien, o sea, como cualquier evento, y que tú puedas ser parte de elegir, en vez de ir a ver X cosa, yo también quiero hacer esto porque sé lo que hay detrás, porque sé lo que promueve, lo que le cuesta ese trabajo a las personas que están ahí llegar, y tal vez, maybe, sí tienes una hija que después quiere hacer eso, ¿no? O sea, porque se vuelve una posibilidad.
Exactamente. Entonces, digo, a quienes nos están escuchando, invitarlos a que consuman fútbol femenil. La plataforma que lo transmite es ViX, que es pagado. Entonces, pues pagarlo para consumirlo, porque todo eso al final recae en las jugadoras que están ahí dentro, ¿no? Y en los cuerpos técnicos, etcétera. Ir a los partidos, y justo lo que acabas de decir es importantísimo, porque vas, uno, porque hay una retribución, pero porque también sabes la causa detrás de y el impacto que va a tener en las futuras generaciones, ¿no?
Oye, y si alguien que sí dice, quiero yo ser deportista, profesional, uno, me parecería muy obvio que les dirás que ir construyendo su marca personal. O sea, así como tú dijiste, descubrí que puedo ser fotógrafa, ¿no? También tienes que ir en esta mente, que creo que ahora es más común que antes, ¿no? Porque ahora sabemos que el futbolista está ganando más de anunciar refrescos, porque somehow eso sucedió, versus a lo que tal vez le estén pagando, ¿no? Entonces es bastante competitivo. Pero si alguien quiere empezar y decir, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a vivir de esto? ¿Qué tendría que hacer?
Creo que entregarte 100% al fútbol, y esto, con esto me refiero a encontrar un lugar en donde puedas entrenar a diario, cuidar. Creo que ser futbolista es un mundo de cosas. Por ejemplo, cuidar tu alimentación, cuidar hidratarte bien, dormir bien, cuidar tu salud mental.
Ay, Dios, ya no podría hacer nada
Exacto.
de eso.
Y tú, me retiro.
Yo sí hago adulting, entonces me voy a pegar, ¿no? A esos
Sí.
talentos.
Y es increíble que en México siga habiendo pocas escuelas de fútbol femenil, pero hay más, ¿no? Pero si no tienes un lugar, yo lo que hice mucho tiempo fue que yo entrenaba con hombres para estar preparada, ¿no?
O sea, puedes
Entonces,
hacerlo.
pues yo siempre hay formas de hacerlo. Yo hablaba con los entrenadores, entrené con los hombres del Tec de Monterrey, porque como ellos llevan mucho más tiempo jugando, tenían un mejor nivel al que yo necesitaba estar, entonces entrenaba con los hombres del Tec de Monterrey. Pero lo que te voy a decir a quien esté escuchando esto es como encontrar la forma de estar cerca del fútbol todos los días. Ver mucho fútbol, consumir fútbol. Y gracias a todo lo que ha venido atrás, las mujeres que han jugado y toda la gente que ha estado involucrada en el fútbol femenil, que también hay hombres, pues ahora hay más espacios para que puedas encontrar un equipo de mujeres donde entrenar, ¿no? Pero lo increíble es que cuando crezcas, quien sea que estés escuchando, si ese es tu sueño, sí vas a poder ser futbolista profesional. Entonces, si crees que ese es tu camino, entrena, dedícale tu corazón al fútbol y las puertas van a estar ahí abiertas.
Eso está muy, o sea, creo que sí es de las cosas más maravillosas que creo que nos está pasando entre tanto bullshit que pasa en el mundo.
Sí.
Vivir en un mundo donde ahora tu hijo, tu hija lo puede ser lo que quiera ser y vivir de eso me parece extraordinario, ¿sabes? Como el que, y yo siempre les digo este ejemplo porque cuando a mí vino mi hijo y me dijo que él quería ser gamer profesional, fue como de, ok,
De
lo
que
vas a dar
claro.
todo. O sea, sí, como si me hubieras dicho que quieres ser doctor, me vale madres.
Exacto.
Las dos viables y las dos les vas a chingar, ¿no? O sea, como.
Exactamente.
Pero es totalmente doable, o sea, vivimos en tiempos mágicos, la gente vive haciendo cosas irreales.
Justo.
Entonces, y esta es una posibilidad más, no solamente en el mundo digital, sino la posibilidad de saber que quieres ser esta futbolista, que le vaya bien, ¿no? Que no solamente sobreviva, sino
Sí.
que pueda tener el estilo de vida que aspiran o que ve con otros futbolistas, hombres ultra famosos. Eso es doable.
Total.
También creo que nunca había habido, así como es posible, creo que ahora más que nunca es el momento.
Es el momento. Sí, y también, sí, o sea, todavía estamos en este proceso de seguir cambiando muchas narrativas. Y si alguien te dice como, no, porque el fútbol es para hombres y te vas a ver machorra y no es verdad. O sea, si te gusta el fútbol y le pones el corazón al fútbol, hay un camino muy enriquecedor para ti. Y también comentar que a mí el fútbol y el deporte en general te entrega demasiado para el resto de tu vida, ¿no? Creo que yo me siento una mujer empoderada, líder con una opinión, mucho gracias al deporte, porque a las mujeres nos toca mucho demostrar para que vean que sí valemos malamente y nos hace muy competitivas. Y en el deporte estás compitiendo por tu lugar para estar en el 11 que juega. Y es una competencia sana, que yo he visto que amigas con las que crecí que no estuvieron cerca del deporte no desarrollaron ciertas habilidades que yo sí. Entonces, el deporte y el fútbol son una gran herramienta para nuestra sociedad. Empodera, te hace disciplinada, sabes trabajar en equipo, sabes qué necesitas de otros para que te vaya bien a ti. ¿Sabes? Creo que hay demasiado que el deporte entrega a la sociedad, que a veces si nuestros gobiernos no nos lo permiten, pues ver la forma de hacerlo por otro lado, ¿no?
Claro. Oye, ¿y qué le dirías a los papás que qué pueden hacer si tienen, sabes, como si ellos están en ese lugar? No sé si fue el caso de tus papás que lo dieron todo y fue como, claro que sí, pero ¿a dónde vas? Porque también me imagino que ha de estar cabrón, ¿no? Es como, puta, pues yo no sé, igual y nunca se me había ocurrido que quería que este era su sueño, ¿qué tienen que hacer?
Creo que primero aceptar el sueño de sus hijes, como tú, tu hijo te dijo, quiero ser gamer y tú, órale, va. Creo que ir rompiendo con estas ideas de qué tiene, si tu hija es mujer, tiene que hacer ciertas cosas, o si tu hijo es hombre, le tiene que hacer ciertas cosas. Entonces, uno, si tu hija viene y te dice, quiero ser futbolista, apoyarla, porque hay formas de hacerlo. En mi caso, por ejemplo, mi hermana me lleva 7 años y ella quería también, le gustaba mucho el fútbol, y me cuenta que mi papá le decía que no porque tenía 2 pacientes, mi papá es dentista, que jugaban fútbol y eran lesbianas. Entonces, digo, ha habido una evolución enorme, ¿no? Cuando yo crecí, ya 7 años después, a mí, yo no me enteré nunca de eso, ¿no? Mi papá, yo no sé si dijo, híjole, ya no voy a tener hombre, malamente, pero dijo, pues, que Fer juegue. Y a mí nunca me prohibieron nada, ¿no? Yo dije, quiero un balón de Navidad, tenía un balón. Jugaba cascaritas todo el tiempo y nadie me prohibía nada, ¿no? Entonces, mis papás, en mi caso, estuvieron muy presentes para que mi sueño de ser futbolista fuera realidad, ¿no? Mi mamá me llevaba a entrenar a 40 minutos porque era la única cancha que estaba ahí. Y creo que todos esos esfuerzos valen la pena, ¿no? Entonces, si tu hijo, hija, hije, está interesada en el fútbol, quizás va, no sé, depende de dónde estés, pero va a ser un esfuerzo, pero va a valer toda la pena y más porque ahora es una posibilidad que pueda vivir de eso más adelante.
Yo les aconsejo que llamen al Club Tigres.
Exacto, llamen a Club Tigres. Sí, porque ahora te puedes entrenar para tener ese ideal de ser jugadora profesional como los niños. Yo creo que el, no sé, 80% de los niños tienen dentro de ellos que quieren ser jugadores profesionales de fútbol.
Claro.
Todo el mundo es como, me hubiera encantado ser futbolista.
Sí.
Y ahora las mujeres vamos a poder decir lo mismo, ¿sabes? Claro. Y eso está increíble.
No, y ahora más también por el estilo de vida que ves, ¿no? O sea, es como de, no solamente porque respiramos y nos mama el fútbol, sino porque aparte es de a huevo. Va a ser así, ¿no? Y creo que cuando tú piensas en deportistas mujeres, pues sí, ves a Serena, ¿no? Es como de, ok, quiero ser con Serena y ya está chido y lo que pueda hacer. Y aún así nos tardó cuántos años poder como ubicar ese nivel de
literal
éxito, ¿no? O sea,
y la, o sea, está increíble porque ¿cuántos campeonatos ha ganado Serena? Y es la, o sea, una bestia como deportista y solo conocemos su nombre. De ahí pregúntale a cualquier mexicano qué otra deportista mujer conoce y cuántos nombres te va a decir, ¿sabes? Entonces es seguir impulsando el deporte en la mujer.
Exacto.
Para que no solo sea un caso de éxito en el futuro, ¿no?
Y yo creo que cuando eso pasa, lo único bueno de eso es que quiere decir que hay espacio para un chorro más de nombres.
Exactamente.
Entonces, eso existe la posibilidad, eso está más que nunca. Y creo que hace poquito que fui al podcast de Erika de la Vega, con Haru y así, era un panel y así, y me preguntaban, ¿no? Como, ¿qué es lo más difícil, como financieramente era la pregunta, de qué le cuesta a una emprendedora, que llegan y te preguntan como, ¿qué es lo más difícil que se enfrentan, no? Y les dije, güey, más allá de las finanzas, es que a las mujeres en general nos cuesta mucho trabajo soñar. O sea, cuando yo le pregunto así como de, literal llegan a lo que es una asesoría financiera y les digo, dime cuál es lo más grande que quisieras llegar con tu emprendimiento. Y es como, no, pues, es que ahorita estoy perdiendo dinero. Y entonces, y es como, no.
No, ¿qué
dime,
quieres?
Oh, ¿qué quiero? O sea, ¿sabes? Como a mí me dices, voy a abrir 200 sucursales worldwide. Eso es lo que estoy esperando. Nunca nadie llega con el sueño, ¿sabes?
Sí.
Es como, la vara es esta, güey. Sobrevivir está chido. Entre no incomode está bien. Porque no existe,
porque
no estamos entrenadas para eso. Entonces, en efecto, nunca vamos a cambiar nada. Güey, aprender a sumar te lo va a hacer Excel, eso vale verga.
Sí.
Es como, es más complicado cambiar la forma en la que piensas que las cosas sí son posibles.
Exacto. Por ejemplo, tú también estás rompiendo ese estereotipo de que una mujer no sabe de finanzas, no sabe de números, ¿no? ¿Cómo no? ¿Sabes? Y gracias a muchas mujeres que te vean a ti hacerlo, es como, ah, claro que yo también puedo, claro que yo sé emprender, claro que yo sé invertir, claro que... Pero como antes no lo veían, es difícil soñar cuando no lo ves.
Sí, ese momento de romper estos estereotipos, ¿no? Que también te tienes que ver de cierto punto. Yo me acuerdo que crecí en un mundo donde yo durante mucho tiempo fui directora de una empresa y las pocas mujeres que se veían fingían ser hombres.
Sí.
Era la única forma de liderazgo. porque tenías que competir. Entonces, una mujer no está dispuesta a verse bien, ¿no? Por ejemplo, ahorita, literal, para la portada del libro, pues, hay un escote, ¿no? Ajá. Y entonces, así, la luz con cara de, es que...
Y yo soy.
Y yo, me vale verga.
Exacto.
No lo compren, punto. O sea...
Exactamente.
Porque me niego a creer que eso está ligado a mi IQ. Son cosas distintas. Nadie le pregunta al güey de, híjole, esa corbata no resalta tus ojos, ¿sabes? Como,
exacto, sí.
O sea, nadie está viendo eso. Entonces, creo que está chido eso, y también está chido ponernos a cuestionar qué prejuicios también nosotros tenemos.
Totalmente.
Todos los tenemos.
Y, por ejemplo, también hacer las finanzas divertidas. Y creo que eso es algo muy importante, o sea, también lo recalco en ti porque lo veo, y es como, tú estás haciendo de tu proyecto quien tú eres, y eso es auténtico, y por eso va a ser, no sé si quiero decir exitoso, pero porque el éxito es muy subjetivo, ¿no? Pero le va a ir bien, y creo que eso ha sido algo que me ha ayudado a mí también, que he sido auténtica a lo que yo soy. Desde chiquita nadie más jugaba fútbol, y a mí me gustaba, y dije, pues yo lo voy a, no sé, eso es algo que ha estado en mí por mi naturaleza. Uh-huh. Fotógrafa, nadie en mi familia es cercano a la fotografía, al arte o uh-huh. algo similar. Y yo dije, ¿cómo no? Lo voy a hacer. Y he sido muy auténtica a lo que yo creo, y eso me ha abierto todas las puertas que claro. se me han abierto, ¿no? Entonces, creo que pasa lo mismo con adulting, por ejemplo. Ha tenido, está en donde está porque es la esencia tuya. Es cagado, pero habla de cosas muy importantes, pero hay mucha inteligencia y sabiduría detrás, pero no tiene que ser como algo súper serio y la finanza sí. y qué hueva, ¿no?
Entonces, sí, exacto. Creo que eso siempre funciona bien, y conforme más pasa el tiempo, aunque cueste mucho trabajo y mucho miedo, porque tampoco está fácil, pero siempre cuando lo haces tú creyendo lo que es y se siente bien, porque nosotros ya, a uh-huh. ver, ya todos pasamos la prepa, tú sabes lo que es tratar de ser fake para encajar, o sea, es como ajá. tú lo sabes, aunque no lo quieras admitir, al final la vida te recompensa cuando eres lo que eres, ¿no? Y sí. me parece muy interesante lo que mencionas de esta mezcla que tienes entre el deporte y el arte, como justo nunca van de la mano, ¿no?
Ajá,
y el
justamente.
Poder entender que puedes ser talentosa en las dos cosas, y no talentosa de, ay, mira, sé hacer macramé.
Ajá,
sí, es como, sí. a huevo. No, güey, o sea, como a este nivel de poder lograr vivir de lo que quieres en ambos sentidos, ¿no? Entonces está bien chido porque marca ese parámetro de,
sí.
es posible. Nada está definido, ni nadie, ni el prejuicio, ni la construcción previa que hay, tienes
totalmente.
Que seguirla.
Y permitirnos también cambiar, ¿no? Eso es algo creo que muy importante. Que no nos enseñan como humanos, o hay mucho como, tienes que decidir a los 18 años qué vas a hacer por el resto de tu vida y no sabes ni sí, quién no, eres. Entonces, o sea, a mí me costó mucho trabajo quitarme un poco esta presión de ser futbolista, ¿no? Porque mucha gente me conocía como Fer Piña, la futbolista, ¿no?
Claro.
Y luego es como, ¿ya no juegas? ¿Cómo? Y es como, sí, no. Y no quiero decir tampoco un definitivo porque yo no sé qué venga más adelante para mí, ¿no? Igual uh-huh. y regreso, igual y no.
Uh-huh.
Y permitirme a mí cambiar y decir, no, ya no quiero esto para mí ahorita y está bien, porque toda mi familia, mucha claro. gente alrededor de mí era como, ¿cómo lo vas a dejar? Y yo me permití cambiar uh-huh. y eso estuvo bien. Pero si allá afuera eres, no sé, doctor, pero realmente te gusta pintar, hazlo. O sea, uh-huh. te va a ir bien ahí si ahí está tu corazón y tú lo sientes, claro. como dices, ¿no? Creo que quitarle el peso al cambio también nos lleva a lugares importantes.
Totalmente. En efecto, este mundo es de los arriesgados.
Exacto. Para las inversiones.
Exacto. Y hablando de inversiones, y el comercio.
Exacto. Y si tú quieres invertir.
Exacto. Oye, Fer, muchísimas gracias por esta bonita y hermosa plática que me hizo sentir bonito en el corazón.
A mí
porque
también.
creo que sí, está, sabes, como, güey, la vida está muy culera. A veces solo se requiere una palabra de que sí, todo va a estar bien. Y yo he ido, antes siento que era muy dura en el contexto en el que crecí uh-huh. y me he dado cuenta que lo más bonito que puede ir sucediendo hablando de cambiar es sí enterneciéndose, ¿sabes? Como
sí.
es encontrar esta parte de cómo somos con nosotros, con las demás personas. Entonces, este era un muy episodio de deporte, pero creo que al final se convierte en, güey, tus sueños están bien chidos.
Literal. Y agregar esto de ir a terapia. No sé, siento que está muy sonado, pero es muy importante. Yo no estuve cerca de la terapia mucho tiempo y como deportista es sumamente importante y como ser humano.
Claro.
Y creo que el tener la terapia cerca a mí me ha llevado a estar en paz para tomar muchas decisiones importantes, para estar en paz conmigo misma y con mis relaciones. Entonces, nada más era como un corte comercial también antes de
Totalmente.
cortar. Pero gracias por tenerme aquí, te admiro, te quiero, y creo que es por también mujeres como tú que estamos haciendo que las cosas cambien porque nos atrevemos a hablar, a que se escuchen historias de otras personas. Entonces, gracias por el espacio, tu corazón y tu tiempo.
Muchas gracias, Fer. Yo te quiero más. Y te admiro más, es una chingona. Y te digo que yo siempre así, no, mi amiga, ella todas las fotos las saca, todas, a
Todas,
huevo.
todas.
Esa también. Oye,
También.
exacto. ¿Cómo estás en Instagram?
Estoy en Instagram como ferpineapple.jpg. Pineapple como piña en inglés
Obvio, me
porque mi
encanta.
apellido piña.
Porque hashtag creativa.
Porque exacto. Hashtag alternativa.
Exacto, concepto.
Concepto. Y así estoy en todas mis redes, ferpineapple.jpg.
Vayan y síganla porque aparte sube posts muy cagados
Muy
también.
cagados, mucha información
Mucha
muy
información. Muy
bonita.
bonita, es correcto.
Muy
Vale la
bonita.
pena. 100% recomendado.
Mi foto es una carita feliz,
Ah,
como con
sí.
una banderita gay.
Exacto, totalmente.
Los
Me
quiero
encanta.
mucho y los quiero ver triunfar.
Exacto. Muchas gracias por escucharnos y recuerden ir a Spotify. Márquenos con 5 estrellitas. Por cierto, ya emprendimos una investigación de muy alto nivel para lo de Spotify y descubrimos que, uno, si ya una vez nos calificaron con 5 estrellitas, no se pueden dar menos, ya se chingaron, entonces bien ahí. Y dos, para que nos puedan dar las 5 estrellitas, tienen que escuchar varios episodios. Mi mamá intentó hacerlo, nunca había escuchado uno y la cachamos. Entonces, por favor, sí escúchenos, ¿no? Para calificarnos. Y pues nada, nos vemos a la siguiente. Bye.
Bye.
Este episodio fue producido por Mitzi Hernández y Saúl Cortés Nogués.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.